NetCredit is here to say yes, because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. Credit to the people.
Ready for a new and exciting career challenge? At DHL Supply Chain, you're part of a team committed to creating innovative solutions for some of the biggest brands in the world. We're recognized as a best place to work, where people are valued, supported, and respected. DHL Supply Chain is hiring for a wide range of salaried operational and functional roles. Previous experience in logistics is welcome, but not required. All opportunities, no boundaries. DHL Supply Chain. Apply today at joindhl.com.
Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos ya en este fin de semana. Oigan, qué rápido, digo, apenas ayer estábamos diciendo viernes rico, a pasarla a gusto. Ya es sábado y mañana domingo, no, bueno, para lo que nos va a rendir el fin de semana. Pero como es fin de semana largo, entonces sí lo podemos aprovechar muy bien, muy a gusto. Y para ello, oigan, pues los invito a que me acompañen a este, que es el podcast de fin de semana del Philip, en el canal del Philip de YouTube, también en nuestro podcast de audio, que es a través de Amazon Music o de Spotify, y también a través de nuestra página de Facebook, que se llama El Philip. Así, los tres, El Philip, nos pueden encontrar. Es muy sencillo, es muy fácil, y ya les empiezo a cacarear de una vez que próximamente estaremos estrenando nuestra página de internet, que se llamará elphilip.com. Así de sencillo, así de fácil. Oigan, pues ya estamos prácticamente a inicio, pues, de algunos proyectitos que tenemos por ahí y que ya se los iremos contando poco a poquito. Bienvenidas y bienvenidos sean, y gracias a quienes se van suscribiendo con nosotros recientemente, a quienes fueron de los primeritos. Oigan, gracias por seguir suscritos con nosotros, a quienes nos dejan un comentario, nos regalan un like. Gracias de verdad por hacernos parte de su tiempo, parte de sus vidas. Eso se los agradecemos muchísimo, muchísimo, y de verdad que en la medida de nuestras posibilidades, créanme que hacemos todo lo posible por tratar de hacer un poquito más amenas sus noches en el canal del Philip, en el canal del Alarido, en el canal de Con Sabor a México, canales de Productora 69, en todos. Y como ustedes saben, las noches de los sábados las ocupamos para contarles un poquito de las cosas que no salieron de sus artistas favoritos, que el lunes pasado, por cierto, comenzamos con la historia de un galanazo. Sí, galanazo, y me refiero a don Víctor Manuel Mendoza. Víctor Manuel Mendoza, el Charro, un poeta que además de todo, oigan, salió en varias películas, hizo muchas películas don Víctor Manuel Mendoza, pero de la época de oro del cine mexicano, una es mi favorita. Bueno, tengo varias. Una de ellas es la de Escuela de Vagabundos. Me encanta, con don Pedro Infante y con Miroslava. Otra película que me encanta es la de Los Tres García, y otra es la de Los Tres Huastecos. Esas películas no sé por qué me gustan tanto, pero fíjense que Víctor Manuel Mendoza salía en esta película de Los Tres García y Vuelven los García, que él era el único de los primos que era el estudiado, el comportado, el bien hablado, todo, ¿no? Y que sorprendió mucho cuando salió con su charro, con su traje de charro de gala, ¿se acuerdan ustedes? Ahí en la película. Pero fíjense que en la vida personal, la vida de don Víctor Manuel Mendoza, y que lo platicamos, de hecho, el lunes pasado, bueno, nos venimos a enterar que el señor don Víctor Manuel Mendoza tenía, a pesar de que tuvo novias, incluso tuvo una esposa, incluso tuvo también una hija, oigan, pues resulta que siempre existieron los rumores acerca de que el señor tenía relaciones con algunos de sus compañeros, con algunos actores, incluso con estudiantes de actuación que eran más jovencitos. Y no nos referimos a menores de edad, pero sí que eran más jovencitos. Fíjense que Víctor Manuel Mendoza era de este tipo de hombres que creaba sus propias reglas, las propias reglas de él, y trataba de seguirlas al pie de la letra. Pero fíjense ustedes que algo que no les comenté el lunes pasado es que tanta fue la fama de Víctor Manuel Mendoza que incluso llegó a trabajar en Hollywood. Sí, hizo cine en Hollywood, y fíjense que gracias a la película que hizo y que se llamó Susana, Carne y Demonio, que por cierto, esa película la produjo Luis Buñuel. Pues gracias a esto, fíjense que Víctor Manuel Mendoza pudo trabajar con leyendas de la época dorada del cine en Estados Unidos, como un Gary Cooper, por ejemplo. Nada más imagínense, como Jack Lemmon, bueno, estamos hablando de gente muy, muy, muy importante. Julie Andrews, Ronald, bueno, imagínense que le tocó trabajar con don Ronald Reagan, y no, no en la política. Antes de que Ronald Reagan fuera presidente de los Estados Unidos y que él fuera actor, trabajó justamente con Víctor Manuel Mendoza. Pero fíjense ustedes que independientemente a eso, en México no, digamos que no se quedaba atrás. ¿Por qué? Porque con las leyendas de que llegó a trabajar Víctor Manuel Mendoza, se encontraban pues, todos los grandes de la época de oro del cine mexicano. Entre ellos, don Pedro Infante, que recuerdan ustedes que les comenté acerca de esa amistad que llegaron a tener tan, tan, tan grande y que incluso llegamos, bueno, les conté que ellos llegaron a ser tan amigos que Pedro Infante, cuando descubre el gran, gran desfalco, miren nomás qué bonita foto, cuando descubre el desfalco que le había hecho pues uno de sus amigos y quien le manejaba su dinero, resulta que Pedro Infante lo que hace es retirar una parte importante de dinero y se la da a guardar justamente a Víctor Manuel Mendoza. Esa parte, fíjense ustedes, que yo no sé si en realidad ocurrió, solamente es una leyenda, porque tampoco es que doña Irma Dorantes, la última pareja de don Pedro Infante, algún día lo haya comentado. No se sabe, porque Irma, lo que sí dijo Irma Dorantes, es que por todo este pleito legal que había tenido con su anterior pareja, Pedro Infante, pues lo habían dejado en la calle, lo habían dejado sin nada, y a ella no le había tocado nada porque su matrimonio estaba en bigamia, el de Irma Dorantes. Lo que no sabemos es si en algún momento, pues, Víctor Manuel Mendoza regresó el dinero una vez que desaparecieron a Pedro Infante. No se sabe si le regresó el dinero una de dos o a Irma Dorantes o a quien fue su anterior pareja. Es así, no lo sé. Ahora, fíjense ustedes que cuando yo estaba de fijo en la Ciudad de México, cuando yo vivía allá, yo vivo muy cerca de un bosque que se llama el Bosque de los Dinamos, que de hecho en este bosque es muy famoso y muy conocido porque ahí queda lo que vendría siendo el último río vivo de la Ciudad de México, que en realidad cuando a mí me tocó ser niño, oigan, en este río realmente era un río, incluso llegó a desbordar casas este río de la Magdalena o el río de los Dinamos, pero fíjense que conforme ha ido pasando el tiempo, el cambio climático y la sobrepoblación, sobre todo, el río pues se ha ido secando, y al día de hoy es un riachuelo, realmente pues ya no se le puede llamar ni siquiera río, pasa agua sí, pero muy poquitita, muy 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 poquitita agua en comparación con hace algunos años. Bueno, para poder llegar a esta, digamos, a este bosque de los Dinamos, que se llamó así porque cuando comienza la explotación industrial en la Ciudad de México, oigan, llegaron muchas fábricas a la zona sur de la Ciudad de México, entre ellos una fábrica de papel llamada Loreto, entre ellos la fábrica de La Hormiga, que era de textiles, entre ellos otra fábrica que era la fábrica de Contreras, y esa no me acuerdo qué fabricaban ahí, pero resulta que fueron varias. Entonces necesitaban electricidad, pero no la había. Y para eso, fíjense que estas fábricas mandaron a poner dínamos o generadores de electricidad. ¿Y dónde los colocaron? Pues obviamente en el río de los Dinamos, por eso es que se le llama así. Entonces estos generadores daban y abastecían de electricidad a estas fábricas que hoy, por ejemplo, la fábrica de Contreras es son oficinas de gobierno. Lo que antes era La Hormiga, esta fábrica textil, al día de hoy son campos de fútbol. Y lo que era la fábrica Loreto, que era fábrica de papel, ahora es una plaza comercial, Plaza Loreto. Entonces, bueno, pues la cosa ha ido cambiando. Pero fíjense que para poder llegar o tener acceso a estos dínamos que se generaban en aquellos años, existía una vieja carretera. Una vieja carretera que llegaba, que existe hasta el día de hoy, muy descuidada y muy maltratada, que llega hasta el cuarto dinamo o cuarto generador de electricidad. Pues fíjense que lo que se cuenta es que justamente en este cuarto dinamo, que es un lugar bien bonito, resulta que don Víctor Manuel Mendoza mandó a construir algunas casas como para hacer fiestas con sus amigos. En medio de la nada, era puro bosque. Bueno, si hoy sigue siendo puro bosque, en aquel momento era exageradamente, pues, una cosa en donde no había luz eléctrica, donde no había nada. Estaban en medio de la nada, pero esas construcciones quedan todavía las ruinas y los vestigios. Yo no sé si en realidad pertenecieron a don Víctor Manuel, pero fíjense que la leyenda es tan grande, de pues que él vivió ahí, que él compartió ahí con sus amigos, que incluso muy cerquita de lo que es el edificio delegacional de la Magdalena Contreras, existe un cine Y de hecho, en la delegación Magdalena Contreras, déjenme platicarles que solo existen dos cines, dos nada más. Uno de ellos lo reabrieron hace poquito, que es el cine de la Linterna Mágica, perteneciente al Seguro Social. Ese cine estuvo abierto desde mi niñez, o sea, hace por lo menos 50 años, y lo cerraron en algún momento, cuando las salas comenzaron a ser pequeñitas, que llegó Cinemark, Cinemex y estas empresas, el cine de la Linterna lo cerraron porque era un cine muy grande. Quedó clausurado. Hoy ya está abierto otra vez. No he ido, la verdad, no les podría decir en qué condiciones se encuentra el cine de la Linterna Mágica, pero ese era uno. El otro cine que llegaron a abrir estaba muy cerquita de la delegación o del edificio de la delegación Magdalena Contreras. Ahí está. Fíjense que este cine durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, llevó el nombre de Cine Víctor Manuel Mendoza. Mucho tiempo. Y decían que esto lo habían hecho en honor a que el señor vivía muy cerca de ahí. Hoy, este lugar que antes era el cine Víctor Manuel Mendoza y al que le apodaban el Piojo, y le apodaban el Piojo a este cine porque era como el único que había así entre bosques, pocas casas. Entonces era como una construcción grande en medio de la nada. Por eso le decían el Piojo. Y en ese Piojo, déjenme platicarles que la gran mayoría de los que en algún momento nos fuimos de pinta de la escuela, de la primaria, de la secundaria o incluso de la preparatoria, ahí era el paradero oficial, en el Piojo, cine Víctor Manuel Mendoza. Bueno, pues esas son de algunas anécdotas que no les había contado cuando platicamos acerca de pues este personaje llamado Víctor Manuel Mendoza. Pero fíjense.
Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the U.S. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/podcastfree. All lowercase, shopify.com/podcastfree, shopify.com/podcastfree.
Hablando de él como súper galanazo del cine, ¿qué podemos decir de una mujer hermosa, guapísima, una diva en toda la extensión de la palabra, doña Ava Gardner? Fíjense que a esta mujer yo les platicaba que se le conocía como el animal más bello. Yo creo que quien le puso ese sobrenombre a Ava Gardner, una de dos, o no lo pensó muy bien, O no se dio cuenta que en realidad pues no sonaba muy bonito, no era como un halago. Pero fíjense ustedes que quien se lo puso, la excusa que dijo es que a mí fue lo único que se me ocurrió, porque todas las palabras que podamos decir hacia esa mujer, todo lo que podamos expresar de la belleza de Ava Gardner, no alcanzan para definir lo que esta mujer representaba en todo su esplendor. Es que era realmente muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Y fíjense ustedes que, aunque sí, efectivamente, el apodo no era para nada romántico, incluso Ava Gardner decía, no me digan así, no sean groseros, decía Ava Gardner. ¿Por qué? Porque suena muy golpeado, suena muy feo. O sea, imagínense que a una mujer, para decirle, ay, qué hermosa te ves, eres el animal más hermoso del mundo. No, pues no, pues cómo creen. Fíjense que, de hecho, este apodo sale, o este apelativo sale, porque ella estaba en una ocasión promocionando una película, La Condesa Descalza, que, por cierto, esa película se hizo en 1954, o se proyectó en 1954. Resulta que ahí utilizan este apelativo. Y para promocionar la película comenzaron a llamarla así. Todavía Ava Gardner dijo, oigan, ¿y no creen que podría sonar más bonito la condesa? O sea, en lugar de decirme el animal más bonito, díganme la condesa descalza y ya con eso no tengo mayor problema. Pero fue el mismo público quien comenzó a llamarle de esa manera. Fíjense que incluso, ¿recuerdan ustedes que les platicaba yo sobre el romance que llegó a mantener Ava Gardner con quien había sido el gran amor de su vida, don Frank Sinatra? Oigan, este guapo y cantante, el sueño de muchas mujeres, don Frank Sinatra. Pues resulta que incluso él le decía así, fíjense nada más, le decía, véngase para acá, mi animal más hermoso del mundo. Oiga, don Frank, pues no, 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 se... se escuchaba mal, se escuchaba feo. Bueno, por lo menos considero yo que no es como que un apodo muy bonito, pero a final de cuentas decían que todo mundo la llamaba así en aquel momento. Fíjense que doña Ava Gardner, cuando ella vivió la etapa dorada allá en Hollywood, y que, bueno, aparte de todo, pues imagínense, tuvo que entrarle a vivir y entrarle al glamour, a la moda, a todo lo faustuoso que existe en Hollywood, que ella llegó el momento en el que se cansó. Llegó el momento en el que dijo, ay, no, ya, esto es mucho bluff, ¿no? Para una sola persona. Entonces, cuando la contratan, Ava Gardner, para que se fuera a trabajar a España, Ava se da cuenta que en España sí estaba el franquismo, ¿no? Estaba pues esta situación tan terrible de, pues, es este tipo de gobiernos que lo que hacen, pues, son dictadores. Entonces estaba justamente gobernando Francisco Franco cuando ella llega a España, y aún viendo toda la represión, todo lo que se vivía allá en España, ella dijo, pues me quedo aquí. Es mejor la represión de España que vivir en Hollywood en una jaula de oro y teniendo que aparentar cosas que no soy, dijo ella. Y entonces fíjense que se queda a vivir allá en España. Ahora, también hay que decir que en España ya se sabía perfectamente quién era Ava Gardner en aquel momento, y hasta el mismo gobierno le permitió llevar una vida de libertad y de libertinaje, aparte de todo, porque ella junto con la faraona, con Lola Flores, mamá de Rosario, oigan, junto con ella hacían unos pachangones, pero pachangones, bueno, todo, políticos, empresarios, influyentes, gente del ejército, todo mundo quería estar dentro de estas fiestas. ¿Pero qué creen? Pues que resulta que la faraona y Ava Gardner eran quienes decidían quién entraba a esas fiestas, y muchos se quedaban fuera. Ahora, fíjense que Ava Gardner, ya viviendo en España, decía, uy, pues aquí ni quien me conozca, así en plan de paparazzis de Hollywood. Entonces se dejó llevar por sus instintos enamoradizos. Ahí es donde Ava Gardner, bueno, vivió, como dice Ricky Martin, la vida loca. Junto con la faraona, con doña Lola Flores, ahí eran las reinas de la noche. Hacían estas alocadas, tremendas fiestas. Y fíjense ustedes que todo eso con la autorización del mismísimo Francisco Franco. Fíjense nada más. Y por cierto, muchos hombres estaban interesados en ellas, en Lola Flores y en Ava Gardner. ¿Pero qué creen? Que ellas decían, ay, no, me la estoy pasando tan a gusto que para qué me ato a una sola persona. Y así se la fueron llevando. Ahora, hay una leyenda urbana de Ava Gardner. Esto yo no sé si pasó, yo no sé si sucedió, pero sí es una leyenda que se cuenta mucho sobre la vida de Ava Gardner. Fíjense ustedes que en algún momento Ava estaba hospedada en un hotel en Málaga, España. Allá estaba la señora, ¿no? Súper guapísima, súper bien atendida, consentida, con, a final de cuentas, una diva. Y de repente ella tuvo que bajar al vestíbulo del hotel, ¿no? Al lobby. Entonces, pero miren, tomen en cuenta de qué época les estoy hablando. O sea, estamos hablando de cuando todo era pecado, todo. Pues resulta que Ava traía un traje de baño de dos piezas, blanco, que dejaba mostrar toda su feminidad. Toda su feminidad al 100%. Y entonces Ava dijo, ay, pues tengo que bajar al vestíbulo, tengo que bajar al lobby, y pues voy a ver qué, porque creo que le habían llevado unas cosas. Entonces, cuando baja el elevador y todo mundo volteaba a verla, porque miren, una cosa es que llevara un traje de baño puesto, otro que fuera blanco y que obviamente dejara traslucir sus encantos. Pero además de ello, el cuerpazo de Ava Gardner llamaba mucho la atención. Entonces, inmediatamente que baja, la ve el recepcionista, que era un joven, oigan, que se le acerca y le dice, Miss Gardner, oiga, usted no puede bajar así, por favor, no puede bajar vestida así, me van a regañar, me van a correr. Bueno, pues fíjense que Ava se le queda viendo como con una ternura, como así, como diciéndole, ay, pobrecito, creo que ya te metí en problemas. Entonces, se pasa una mano por la parte de atrás de su espalda y desatora su sostén y se lo quita. De repente empieza a bajar la parte de abajo de su traje de baño, de su bikini, con las dos piezas del traje en la mano, y ella totalmente desnuda le dijo, ¿Y qué? ¿Así sí puedo? Oigan, pues que a este hombre le dio el soponcio. Imagínense nada más ver a esta belleza, a este mujerón, sin nada de ropa. Bueno, imagínense, como ya les digo, esa es una leyenda urbana que se dice. No sé si pasó o no pasó, pero en caso de haber pasado, bueno, este señor seguramente pues vivió su día de suerte, indiscutiblemente. Ahora, ya que estamos hablando de divas, así, pero divas en toda la extensión de la palabra, ¿qué tal con la vida de doña Lupita Ferrer? Esta mujer que, miren, hay gente que definitivamente nació para el estrellato. Hay gente que nació para la fama, que nació para...
Are you struggling to lower your bad LDL cholesterol, even though you may be taking a statin, swapping steaks for salads, and exercising while listening to this podcast? Ask your doctor if Repatha Evolocumab is right for you. With Repatha, you can dramatically reduce bad cholesterol and the risk of another heart attack while enjoying life too, because you're human. And with convenient self-administration, you can take Repatha in the comfort of your own home. Do not take Repatha if you're allergic to it. Repatha can cause serious allergic reactions. Signs include trouble breathing or swallowing, or swelling of the face. Most common side effects include runny nose, sore throat, common cold symptoms, flu or flu-like symptoms, back pain, high blood sugar and redness, pain, or bruising at the injection site. Visit Repatha.com or call 1-844-REPATHA. Talk to your doctor today about Repatha.
Como para ser felices a otras personas, ¿saben? Y ese fue el caso de Lupita Ferrer. Y yo creo que cuando una persona nace para brillar y nace para el estrellato, lo saben. Yo creo que la gente está consciente de ello. No es que, ay, un día pues como que me cayó el talento y ahora voy a cantar, voy a bailar. No, yo creo que esas personas saben desde el inicio de su vida para qué vinieron a este mundo. Y fíjense que en el caso de Lupita Ferrer, una mujer que, bueno, muchos y sobre todo las nuevas generaciones probablemente ya no se acuerden quién es Lupita Ferrer, pero las generaciones nuestras de 40, 50, 60 años, por supuesto que sabemos quién es Lupita Ferrer. Miren, Lupita Ferrer fue suegra de Thalía en la telenovela de Rosalinda en los años 90, fíjense nada más, que la hacía de mamá de Fernando Carrillo, fíjense nada más, ay, qué villana hizo doña Lupita Ferrer en esa telenovela de Rosalinda, de las buenas, de las buenas, de las buenas. Bueno, pues fíjense ustedes que la fama de que vivió Lupita Ferrer en algún momento, pues la ha hecho visitar diferentes países. Y el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que vino? De hecho, fue noticia haber visto a Lupita Ferrer nuevamente en plan de diva, nuevamente en su rol de, sí me fui, pero pues aquí sigo, ¿no? Fíjense que ella, cuando llega a la Ciudad de México, y que de hecho fue a ver a Nicandro Díaz, este productor, porque tienen por ahí un proyecto que ojalá se realice. Bueno, pues resulta que Lupita Ferrer, antes de regresarse a Venezuela o a Estados Unidos, ¿no?, a Miami, ella dijo, hay un lugar que yo quiero visitar y que no me puedo ir de aquí sin antes haber ido. ¿Saben cuál fue este lugar que visitó Lupita Ferrer el año pasado, cuando vino a México? Fíjense que fue la Villa de Guadalupe, ¿sí? Este templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y que es visitado por cantidad y cantidad y cantidad de personas, pues Lupita Ferrer demostró la fe y el afecto que le tiene a la Virgen de Guadalupe. De hecho, fíjense que para ella fue algo muy bonito, no solamente por el aspecto de la fe, sino que ella cuando estaba caminando se daba cuenta que muchos jóvenes, sobre todo mucha gente que va más metida en el asunto de la fe, oigan, muchos jóvenes pasaban y X, ¿no? Se seguían de largo, algunos se saludaban, pero como un saludo de cordialidad. Pero cuando la veían personas adultas o personas como de nuestra generación, se detenían a saludarla, se detenían a decirle, ay, oiga Lupita, ¿cuándo regresa a México? ¿Cuándo vuelve a hacer telenovelas? ¿Cuándo vuelve a hacer alguna serie? Lupita se sintió muy cómoda, muy, muy, muy cómoda, porque decía, órale, a pesar de que ya tenía mucho que no venía a México, a pesar de que ya tiene mucho que no trabajaba para México, pues la gente me sigue recordando. Por eso fíjense que sería muy interesante que si con Nicandro Díaz, este productor, no logra hacer algo interesante Lupita Ferrer, oigan, señores productores de series, de cortometrajes, de telenovelas, de otras televisoras, háblenle a doña Lupita Ferrer, es gran actriz, es muy bella y tiene una personalidad, esta mujer, increíble, increíble. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que también les platiqué acerca de este matrimonio que tuvo doña Lupita Ferrer con un ingeniero venezolano llamado Alfredo Carrillo? ¿Se acuerdan ustedes que les comentaba yo que con este ingeniero Lupita Ferrer vivió una, pues como una etapa de violencia, que incluso ese matrimonio no había sido como una experiencia bonita? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo les había platicado que este señor, oigan, hasta en su casa estaba armado. Miren, de entrada la profesión del señor era ser ingeniero. No tendría como para qué el estar armado, a menos que tuviera enemigos por X situación. Pero ya estando en su casa, en la tranquilidad de su casa, pues caramba, deja el arma y ya, ¿no? Hasta el otro día. Pero resulta que no. Vamos a comer, decía Lupita, a el señor enfundado, ¿no? Con su pistolón. Oye, que vamos a tal lado, ahí va con eso. Vamos a dormir, pistola abajo de la almohada. Oigan, Lupita, aunque no recibió una amenaza como tal de decir, si haces cualquier cosa, te quito la vida, el simple hecho de saber que ella no podía opinar, decir, hacer absolutamente nada, porque si al señor no le parecía, podía agarrar la balazo, pues imagínense, Lupita dijo, pues mejor me porto bien, ¿no? Y pues para qué lo cuestiono, para qué le pregunto, mejor hago las cosas como mejor me parezcan. Fíjense ustedes que fue una situación muy difícil para Lupita, porque pues obviamente para ella no era algo cómodo vivir con una persona tan violenta como lo fue su ex marido. Ahora, también fíjense que en el año 2022 a Lupita Ferrer ocurrió algo con ella que no le gustó mucho. Fíjense que ella de repente estaba en su casa, cuando de repente comienza a ver en algunos programas de televisión, incluso en algunos periódicos y en las redes sociales, que Lupita Ferrer había muerto y que la causa había sido por COVID. Imagínense ustedes nada más el hecho de decir, a ver, pues si yo estoy leyendo la noticia, ¿en qué momento me morí? Para ella fue un impacto, y fue un impacto muy, muy, muy fuerte. Afortunadamente, pues ella se encontraba en su casa de Estados Unidos, estaba muy bien y salió a desmentir la noticia. Sale a decir pues que en realidad eso no había sido cierto. Y lo peor es que la descalificaban porque decían, y todo fue por andar diciendo que la gente no se vacunara, que no se pusieran los refuerzos, que no sé qué. Pero Lupita tenía videos con que demostrar en donde ella siempre había dicho, ya me puse todos los refuerzos e invito a la gente a que se vacunen y a que no se dejen pues de esta cochina enfermedad. Ahora, hablando de gente a la que se han adelantado dando la noticia de su fallecimiento, cuando ni siquiera es cierto, bueno, el jueves estuvimos platicando y confirmando además la noticia del fallecimiento de Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como la Gilbertona. Bueno, esto ocurrió el jueves, llamando muchísimo la atención, porque apenas el domingo pasado ya habían dicho que había muerto, ya habían dicho que el señor estaba muy mal y que por eso pues había perdido la vida. Gilbertona todavía salió a darnos una regañiza terrible porque dijo, ay, no anden haciendo likes conmigo, que no sé cuándo. Pues muy a su estilo, ¿no? De cómo era Gilberto. Pero fíjense, bueno, se hace todo, absolutamente lo necesario para despedir a este influencer de 88 años, imagínense ustedes. Lo sorprendente, miren, creo yo que fue la manera en la que Pavel despidió a su amigo. Creo que lo hizo de una manera muy digna, muy, muy, muy digna. Esto se hizo en Sinaloa, pero lo hizo en un lugar iluminado, lo hizo en un lugar que se veía tranquilo. No podemos decir que una funeraria es bonita, nunca lo es, pero sí creo que hay de lugares a lugares. Se veía limpia, se veía iluminada. Yo siempre lo he dicho, si tenemos que llorar, por lo menos que sea en un lugar bonito. Porque eso de llorar, estar deprimido y en un lugar, en un mugrero, la verdad es que no va. Pero esta funeraria creo que cumplía con los requisitos, pues por lo menos para que la gente que llegó a despedir a la Gilbertona estuvieran cómodos, creo yo. Se veía muy limpio. Pero ¿qué tal, oigan, con estos arreglos de flores que llegaron, que creo que a todos nos dejaron con la boca abierta? Porque fíjense, mucha gente nos estuvo escribiendo y nos decían, oye, Filip, ¿y por qué hiciste un especial de la Gilbertona si no era tan famosa? Si no era tan, ajá, y o sea, es ese tipo de, que los entiendo, los entiendo. Pero aparte de todo, pues creo yo que nos dimos cuenta que sí tenía su poder de convocatoria la Gilbertona. Miren, estos arreglos, muchos llegaron por parte del público, muchos.
Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the U.S. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/podcastfree. All lowercase, shopify.com/podcastfree, shopify.com/podcastfree.
Llegaron cruces hechas de flores, llegaron arreglos normales como los que se llevan a todo tipo de funerales, pero ¿qué tal cuando llega un arreglo, por ejemplo, del gobernador de Sinaloa, don Rubén Rocha Moya? Pues para mucha gente fue una sorpresa, ¿no? El que el gobernador del estado mandara este tipo de detalles, pero no fue todo. Oigan, el hecho de que los cárteles de la droga más grandes e importantes de México le mandaran su reconocimiento, su admiración a la Gilbertona, creo que sí nos dejó a muchos con la boca abierta. Estaban por ahí los hijos del Chapo Guzmán, por ejemplo, la familia Guzmán, ay, no me acuerdo del otro apellido, perdónenme ustedes, a ver si me regalas el apellido de los Guzmán, Omarcito, por favor. Estaba también por ahí, bueno, de un grupo de Jalisco, decían también, miren, del Mayo Zambada, Guzmán, los amigos, son de los amigos de Jalisco, ahí están los de El Mayo Zambada, nada más ponme por favor, Omarcito, si me regalas el de la familia Guzmán también, que es importante. Y miren, creo yo que la gran mayoría de la gente sí nos quedamos sorprendidos e impactados. Se habla de lo que tenía en el banco la Gilbertona, que no está confirmado, que dicen que incluso se manejaba en millones de dólares. No estoy tan seguro. Lo que sí es un hecho es que todo lo que le perteneció en vida. Guzmán López, muchísimas gracias, Omarcito. Dice una gran persona, ¿no? El arreglo que le dieron a la Gilbertona los hijos del Chapo Guzmán. Bueno, lo que sí sabemos es que lo que poseyó en vida la Gilbertona, pues pasará a manos de Pavel Moreno, su gran amigo, y quien finalmente contribuyó de gran manera a que la Gilbertona pues se hiciera famosa, porque ella siempre decía, les habla la famosísima Gilbertona. Pues sí, Gilbertona, ya nos dimos cuenta que si eras no muy famosa, muy famosa, porque miren, digamos que la plataforma social que menos usaba la Gilbertona era el TikTok, era lo que menos usaba. Y tenía 3 millones de seguidores, ustedes dirán, imagínense, su fuerte era el Facebook cuando en el 2014 se hizo famoso. Pero en realidad de ella, pues era el Facebook, el YouTube y el TikTok. Y en el TikTok tenía 3 millones, ustedes dirán, bueno, este personaje de las redes sociales, oigan, se convirtió en una persona tan influyente que muchas veces hemos utilizado sus memes o hemos utilizado incluso sus frases, ¿no? Una cosa tremenda, tremenda, y lo único que podemos decir es que descanse en paz Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como la Gilbertona, y su mal humor, porque pues así era. Ese fue el éxito de la Gilbertona y lo mal hablado, sí, también hay que decirlo, así era. Pero fíjense que, hablando de estos temas de muerte y de fallecimiento que no son tan agradables, a mí me causó mucha sorpresa poder contarles la vida de Bimba Bosé. Bimba Bosé, a quien conocimos por el dueto que hizo con su tío Miguel, en donde cantaban la canción de Como un Lobo. Y a mí me sorprendía mucho porque Bimba canta muy bonito, bueno, cantaba muy bonito, muy. Y yo decía, bueno, si canta tan bonito esta mujer, ¿por qué nunca grabó un disco?
Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the U.S. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/podcastfree. All lowercase, shopify.com/podcastfree, shopify.com/podcastfree.
¿Por qué su tío, siendo tan poderoso en las disqueras, por qué nunca le dio la oportunidad de grabar un disco? Pero fíjense ustedes que el día que contamos la historia de Bimba Bosé, resulta que sí grabó, y no grabó uno, grabó tres discos. Ella tenía un grupo musical y con ellos grabó tres discos. Pero además, fíjense que si algo podemos hablar muy bonito acerca de la vida y obra de Bimba Bosé, es que la muchacha logró quedar en muy buenos términos con el papá de sus hijas, en muy buenos términos. Quedaron siendo tan amigos que incluso el señor estuvo con ella en los últimos momentos de su vida. Y eso de verdad no se logra siempre, ¿no? Generalmente se termina en pleitos, como fue el caso de los padres de Bimba, Lucía y este señor Salvatore. Un italiano. Recuerden que primero él le quitó la custodia a Lucía, tanto de Bimba como de Rodolfo, y se los lleva a vivir lejos. No dejó durante año y medio que Lucía estuviera con sus hijos. Después Lucía, con el apoyo de su papá, logra quitarle la custodia y se los lleva a vivir. O sea, es decir, los niños pues sí sufrieron mucho, y Bimba lo sabía. Por eso es que ella, cuando se divorcia de su expareja, dijo: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo pasé, lo que yo viví. Y fíjense ustedes que estuvieron con ella sus hijas, su familia, su tío. Oigan, fíjense que Miguel Bosé, cuando fallece su sobrina, que además para él era como su hija, le dice: buen viaje, Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida, guíame, le dijo Miguel Bosé. Son palabras muy cortitas, oigan, pero que describe definitivamente el dolor de una persona que se ha ido y el dolor de la persona que se queda. Fíjense ustedes que Bimba Bosé, creo yo que en una vida muy corta, en una vida de muchos éxitos, porque fue empresaria, fue modelo, fue actriz, fue cantante, bueno, esta mujer fue DJ, bueno, esa mujer que le faltó. Fíjense que ella, creo yo, que logró cumplir a cabalidad su misión en la Tierra. De entrada, con ese estilo andrógino que tenía, Bimba demostró que el cuerpo no te define, que la libertad para amar va mucho más allá de un estereotipo entre hombres y mujeres, y que se puede vivir de una manera muy rápida y muy intensa, pero que cuando nos toca o nos toque despedirnos de esta vida, podemos hacerlo sonriente. No existe una sola foto donde Bimba no se le vea disfrutando de la vida. Y creo que eso es lo más interesante, porque ese recuerdo seguramente lo seguirán teniendo sus hijitas. Y no vimos a una Bimba llorando, temerosa. No fue así. Y para la gente que se ha ido y para quienes nos quedamos, créanme que cuando vemos ese tipo de actitud en la gente, a uno le da cierta tranquilidad. Por eso, todos los que se han ido, todos absolutamente, la Gilbertona, Bimba Bosé, y todos aquellos los que ya no están con nosotros, Víctor Manuel Mendoza, y de todos los que hemos hablado a lo largo de esta semana, descansen en paz. Hasta aquí llegamos con nuestro podcast del Philip. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que nos hayan acompañado. Recuerden que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos todas las redes sociales, y en todas nos pueden encontrar como el Philip. Oigan, den un like a la página de Facebook, por favor, y próximamente ya tendremos también nuestra página. Cuídense mucho, les mando besos, soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos mañana, tenemos Alarido a las 9 de la noche. Cuídense mucho, besitos, adiós.